Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín.
Muy buenas tardes, estimados radio oyentes. Estamos una vez más con el programa Conocimiento como Aventura, el programa de la tarde del miércoles en la radio de la Universidad Central de Chile. Para el día de hoy tenemos un entrevistado extraordinariamente interesante porque nos va a contar varios aspectos de la orden masónica, pero de la otra rama de la orden masónica, el Supremo Consejo. Estamos con Carlos Soto Concha, que es el soberano gran comendador de esta parte de la masonería. Muy buenas tardes, Carlos. Te agradezco sinceramente que hayas querido conversar con nuestros auditores.
Muy buenas tardes, don Rodrigo. Al revés, para mí es un placer poder conversar con ustedes en esta jornada de tarde.
Bueno, tal vez lo primero es conocerlo, Carlos. ¿Quién es el soberano gran comendador acá en el mundo común y corriente, en el mundo civil, llamémoslo?
Bueno, en realidad yo a esta altura estoy en situación de retiro, como dicen, se suele decir en el mundo exterior, pero yo soy ingeniero comercial de profesión. Estudié economía en la Universidad de Chile entre los años 72 y 80, se me alargó la carrera. Y posteriormente, dado que era muy difícil ejercer como economista en ese periodo complicado de nuestra historia, volví a estudiar, pero esta vez orientado hacia la administración de empresas. Así es que soy también ingeniero comercial con mención en administración, que fue finalmente a lo que me dediqué en los últimos 30, 35 años de mi carrera. Así es que esa es mi...
Interesante, yo conozco a los ingenieros comerciales. Yo alguna vez viví en el Hogar de Economía, un poco a la mala, pero viví allí, en República.
Ahí en la calle República.
Claro. Sí, claro. República. Ah, no me acuerdo la dirección. 517, exactamente.
517. Y al frente pero... del 440 estaba la Escuela Contador de Auditores y otras dependencias de la facultad.
Y eso yo ahora partí, entiendo que esta es la Universidad de los Lagos.
Entiendo que sí, afortunadamente, porque era una casona muy bonita, muy elegante, muy de mucho estilo. Afortunadamente no sucumbió a estos proyectos inmobiliarios y se ha mantenido esa casona tan bonita de la calle República.
Muy estupendo. Carlos, ¿dónde naciste?
Mira, yo nací en Santiago. En Santiago, soy santiaguino de nacimiento. Viví un periodo muy cortito de un año, dos años en Valparaíso, que de donde era mi madre, y todo el resto de mi vida la he vivido acá en Santiago.
¿Y de qué barrio?
Mira, en varios barrios. Inicialmente en el barrio antiguo, lo que es hoy día el barrio Yungay, muy cerca donde vive actualmente nuestro presidente, ahí en la calle Huérfano, entre Sotomayor y Herrera, por darte unas coordenadas, cerca de la Quinta Normal, que era el lugar donde nosotros íbamos a hacer nuestras aventuras de niños.
Claro.
Quedaba muy cerca. Posteriormente nos fuimos a vivir al Llano Subercazó, ahí en el barrio muy bonito de San Miguel.
Claro, claro.
Y finalmente terminamos como familia en el centro de Santiago. Mi padre en esa época era vicerrector del Instituto Nacional y teníamos derecho a casa fiscal. Y la casa estaba justo en Alonso Valle con San Diego. Así que. Así que ahí mi barrio, mi patio, mi lugar de esparcimiento era el centro de Santiago. Me conocía todos las galerías y los paseos, etcétera. Así que muy, muy entretenido.
Sí, fue notablemente entretenido. ¿Y eres institutano o no?
Institutano, exactamente. Estudié desde la quinta preparatoria, en esa época se entraba a la escuela anexa, hasta cuarto medio. Yo soy de la primera generación que estábamos en sexta preparatoria, esperando entrar a primero humanidades, y vino la reforma educacional del gobierno de Frei, en que en vez de pasar a primero humanidades pasábamos a séptimo básico, lo cual fue una tremenda desilusión para la mayoría de nosotros. ¿Eh? Nos cambiaba el pelo. ¿Eh?
Y, bueno, tanto, a mí me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo, la gente no entendía cómo de repente estaba en sexto y por qué estaba nuevamente, o sea, por qué no había entrado a las humanidades. Y lo peor fue cuando uno entraba a cuarto medio, que la gente pensaba que había repetido, ¿cómo otra vez primero?
Claro, exactamente. Así que yo pertenezco a la primera generación que egresó de cuarto medio. Ya. Todos mis compañeros anteriores egresaron de sexto humanidades.
¿Y por qué ingeniería comercial?
Mira, a decirte la verdad, yo quería estudiar medicina. Y la mayoría de los estudiantes del Instituto Nacional teníamos puntaje suficiente como para poder hacerlo. Me fue muy bien en la prueba, así que no habría tenido problemas. Pero estoy hablando del año 71, cuando tuve que tomar la decisión. Y la verdad es que la situación política, la situación del país, la situación social... me impulsó a estudiar algo que tuviera alguna relación con la política, que era algo que estaba muy presente entre nosotros y también en el instituto. Y la carrera que más se adaptaba, en mi opinión, era la economía política. Entonces yo entré a estudiar a la Escuela de Economía, no administración de empresas, no para ser gerente, no para ser ejecutivo, sino que para ser un cientista social, un economista, ¿eh? Con la intención, por supuesto, de poder formarme para colaborar en el desarrollo del país, en el desarrollo de una sociedad más justa, más equitativa, más, con mayores posibilidades para los sectores que, más postergados, etc. Ese fue mi leitmotiv. Y por eso me fui a estudiar economía.
Ya, mira qué interesante. Bueno, interesantes razones, atractivas también, y que implican un gran compromiso y algún nivel ético. Interesante.
Y fue una linda experiencia. Oye, yo el primer año, sobre todo el año 72 completo, viví una experiencia universitaria tremenda. Había una efervescencia en todo el país, pero particularmente en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, donde había una gran influencia de... Estaban todos los sociólogos importantes de América Latina en el CES.
Claro que sí.
Pensadores brasileños, peruanos, bolivianos, venezolanos.
La Escolatina.
Escolatina, y estaba el CESO, que era el Censo Socioeconómico, Luis Mauro Marini, Totonio Santos, la Marta Hanneker, que es chilena, era una de las mentes importantes. Entonces, había toda una experiencia universitaria muy rica.
Y nosotros
¿tú conoces la historia? ¿Cuánto duró eso?
claro que sí. Nosotros tuvimos con Totonio hace unos pocos años. Lo invitamos a un encuentro de sociología, un congreso de sociología que hubo en Santiago. Estaba impecable, igual de lúcido, notable. Así que, de alguna manera, hemos mantenido el contacto con actores importantes de esa época.
Yo les perdí un poco la pista, pero claramente eran de un atractivo tremendo, sobre todo para un muchacho que venía saliendo de la enseñanza media, ávido de conocer, de comprender. Y era verdaderamente una cosa muy internacional, muy, muy agradable, muy, muy... Mucho más allá de los cursos, ¿eh? Que por supuesto había que estudiar, pero había un ambiente universitario muy, muy favorable al crecimiento personal. Lamentablemente, como la historia nos duró muy poco, oye, nos duró hasta septiembre del año siguiente, en que bueno, yo fui expulsado de la escuela junto con muchos otros, no fui el único, desde luego, y me costó bastante volver, porque me tuve que someter a un proceso de... a una especie de fiscalía que chequeaba los antecedentes de la gente que podía retornar a la escuela. Pero volví prácticamente a estudiar de nuevo porque no me reconocieron prácticamente nada de lo que yo estudié en ese año y medio.
Claro. Pero es que en el fondo era otra carrera. O sea, era la otra economía carrera. Era otra carrera respecto a la administración.
Y de hecho era otra facultad, porque la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se dividió en dos. Una sede norte... que era la Facultad de Economía Política,
y la sede occidente,
que era la facultad tradicional. Y en la facultad tradicional se enseñaba economía keynesiana, estructuralista, normal, y en la otra se enseñaba economía socialista, digamos, marxista.
Claro. Así oye, es que, oye, Carlos, ¿y tú después trabajaste en qué?
A ver, yo simultáneamente con mi estudio universitario, y como una manera de tener una cierta independencia económica y no estar cargando al presupuesto familiar, yo hice clases como profesor de enseñanza básica, ¿no? Durante simultáneamente, como 8 años, lo que fue una experiencia extraordinaria. Casi me voy a la docencia, definitivamente. pero por razones prácticas no lo hice. Y una vez egresado de la escuela, mis primeros 10 años de trabajo, por razones políticas, era muy difícil para los economistas con un sesgo que estábamos claramente identificados, trabajar en los organismos de gobierno o los organismos internacionales a los cuales teníamos algún acceso. Trabajé en administración de empresas, en un grupito de empresas familiares que tenían un en el área textil, donde había hilandería, había tintorería, había importación de tela, había fábrica de confecciones, y ahí me arranché durante casi 8 o 9 años, los que me permitieron sobrevivir bien en los años 80, que fueron años de una crisis muy profunda, digamos, muy, muy dura, muy difícil.
Claro que sí.
Y como estaba ligado de alguna manera a la actividad política, una vez que retornamos a la democracia, el año 90, un poquito antes, empecé a trabajar en el grupo de trabajo del ministro Juan Agustín Figueroa.
Ah, ya.
El Cucho Figueroa. Que una vez que asumió en el primer gobierno de vuelta a la democracia, me llevó a su grupo de trabajo de asesores en el Ministerio de Agricultura. Y ahí trabajé un poquito más de un año, casi 2 años, en Cotriza. Pero era la comercializadora de trigo. Ahí trabajé como economista, en realidad. Fue una muy bonita experiencia. Pero además, el ministro le encargaba a uno distintas tareas, así que me tocó ver temas bien variados en el área de la agricultura.
Ya. Yeah. Bueno, hoy entramos en materia para sí, pues, a pesar que has tenido una vida extraordinariamente entretenida, es un gusto escucharte.
Para terminar ¿sí? ese aspecto, los últimos 20, 25 años me fui a la industria farmacéutica internacional, y ahí trabajé en 2 o 3 compañías como directivo en la industria farmacéutica, y terminé y siempre me gustó mucho en la compañía Sanofi Pasteur, que es el principal productor de vacunas del mundo.
Así que ahí
me desempeñé los últimos 25 años de trayectoria profesional.
Bueno, es casi toda tu vida laboral allí.
Sí, así es.
Oye, muy, 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 muy interesante. Bueno, como a toda la gente que le tocó vivir ese periodo, qué bueno que... Qué gratificante es que hayas podido superarlo bien, po.
Sí.
Oye, cuéntanos, ¿qué es el Supremo Consejo? Oh, perdona, nuevamente te interrumpí, mi excusa.
No, quería decirte que una buena manera de sobrevivir a este periodo duro fueron 2 o 3 cosas. Uno, primero, que yo pertenecía al movimiento Scout. Y fui dirigente Scout siempre, desde que egresé del Instituto Nacional hasta bien avanzado, hasta avanzado a los años 90, en que fui consejero nacional. Entonces, ahí encontré un refugio que le permitía a uno establecer relaciones muy fraternales, amistosas, encontrarle un sentido al trabajo que uno estaba haciendo. Y por otro lado, tuve la oportunidad y la facilidad de que a fines de los años 70 me insinuaron para que, si yo tenía interés en incorporarme a la masonería. Cosa que acepté gustoso, porque si bien tenía esa imagen que tienen los jóvenes, o tenían los jóvenes, de que la masonería era una institución burguesa, un poco anticuada, heredera del iluminismo, a pesar de todo eso, encontré en la orden un espacio para poder reflexionar, pensar, discutir, vivir de una manera distinta a la que uno podía hacer en el mundo exterior en esa época, que era tan, tan difícil. Así que esos fueron las dos instancias que me permitieron superar un poco estos momentos complejos, pues, complejos de la vida, no solo personal, sino que familiar y nacional.
Claro que sí, claro que sí. Pero tú entraste a la masonería, que no es la que tú ahora presides. Esa es la otra rama.
Bueno, sí y no, digamos. Porque en el fondo la masonería es una sola. Y tiene por finalidad la formación del ser humano, parte de la base de que el ser humano es perfectible. Ese es el elemento central de la filosofía de la masonería. Ya. Y por lo tanto se propone como escuela formar hombres para que contribuyan al desarrollo de la sociedad, a que sean elementos positivos en el medio en que viven y conviven. Y este proceso que ofrece la masonería está distribuido, por así decirlo, en dos grandes etapas. Una primera etapa, que es la llamada la etapa del simbolismo, en que los contenidos, por así decirlo, de la enseñanza masónica se entregan en tres grados simbólicos, los grados de aprendiz, compañero y maestro. Y existe una segunda etapa para aquellos maestros que quieren, de alguna manera, profundizar en los contenidos propios del grado, que es lo que llamamos el escocesismo o los grados superiores, que están dirigidos y normados por lo que se llama el Supremo Consejo del grado 33. Ya. Entonces, si bien la masonería es una sola, en la concepción filosófica, ética, moral, etc., su administración está dividida en dos etapas. Una primera, que la dirige la Gran Logia, a cuya cabeza se encuentra nuestro gran maestro, el gran maestro de la Gran Logia de Chile. Actualmente es el hermano Sebastián Jans Pérez. Y una segunda etapa, destinada ya a los que han alcanzado el grado de la maestría y que tienen interés en profundizar, desde el grado cuarto hasta el grado 33, a cuya cabeza se encuentra un supremo consejo de los hermanos que tienen el grado 33, y presidida por un soberano gran comendador, que en el caso actual me corresponde a mí esa presidencia.
¿Por qué se llama masonería escocesa, perdona?
Se llama masonería escocesa porque el rito es un sistema de enseñanza. Así como puede haber distintos currículum para estudiar derecho o para estudiar sociología, para estudiar los principios masónicos hay distintos ritos. Está el rito, desde lo más antiguo, el rito de York, que es el rito que se practica principalmente en los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y las colonias inglesas. Está el rito escocés antiguo y aceptado, que es el rito que practicamos nosotros en Chile, y que, si bien tiene su origen en Francia, fue sistematizado y ordenado en Estados Unidos, en Charleston, en la jurisdicción sur de Estados Unidos. Y por eso se llama masonería escocesa, por el nombre de nuestro rito, rito escocés antiguo y aceptado. Y hay otros ritos, un rito alemán, que es el rito Schreder, que dicen que es un rito muy bonito, yo lo conozco solamente de estudio, no lo he practicado. También en Francia hay un rito francés, pero el rito de mayor difusión a nivel del mundo es el rito escocés antiguo y aceptado, que está compuesto...
¿Por qué se llama aceptado?
Se llama aceptado porque en el fondo el ingreso a la institución masónica se hace por medio de la iniciación. Entonces se dice que una persona puede participar una vez que ha sido aceptada. Una vez que ha sido aceptada, él puede iniciarse en el estudio y participar activamente. Entonces este rito es un rito que ha sido aceptado por la comunidad masónica, por eso se llama, es antiguo y aceptado. que cumple con los requisitos formales, por así decirlo, para efectivamente constituirse en un rito. Un rito no es más que un plan de trabajo, ¿eh? Donde tú dosificas los contenidos de acuerdo a ciertas pautas, qué sé yo, previamente desarrolladas. ¿Mm?
Pero la masonería tiene ceremonias que implican ritos.
Exactamente. Bueno, la masonería, a diferencia de la academia o de las universidades, no es una institución que entregue su mensaje de una manera, por así decirlo, tradicional, ¿eh? Académica, con contenido, etc. Sino que el lenguaje que utiliza la masonería para despertar en sus miembros su capacidad de pensar, de examinar, de tener una conciencia crítica y por consiguiente, efectivamente, de aprender los conceptos que se está discutiendo, es un método tradicional y simbólico, un método iniciático y simbólico, donde el lenguaje que se utiliza para la docencia es un lenguaje simbólico, un lenguaje velado, un lenguaje alegórico, que lo que busca es despertar en el iniciado su interés por conocer, su interés por descubrir, su interés por avanzar en su propio camino.
Yeah, y correcto.
Estos contenidos se van entregando en ceremonias rituales sucesivas, donde está concentrado, digamos, el mensaje de cada uno de los grados. Y es tarea del iniciado traducir eso, entenderlo, comprenderlo. Involucrarse en él y extraer de él toda la riqueza de su contenido. Por lo tanto, no hay un mismo conocimiento para dos personas diferentes. En masonería, cada persona se forma su propia opinión respecto de las cosas.
Es como el propio camino.
Exactamente. Esa es la idea de que cada uno de nuestros miembros adquiera autonomía intelectual, autonomía ética, que no necesite de paraguas, que no necesite de muletas que lo sostengan, más allá de lo que son sus convicciones formadas en el tránsito de la vida.
Y tú dijiste que habían desde el grado cuarto hasta el 33º. Hasta el grado 33. ¿Por qué son más grados que los primeros, los de aprendiz, compañero, maestro? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que tienen de distinto de los grados que otorga la Gran Logia de Chile?
Mira, en realidad, esto tiene que ver mucho con tradiciones, ¿eh? Como yo te decía, hay distintos ritos en la masonería. La masonería practica distintos ritos, depende de sus tradiciones, depende de los lugares donde qué se trate, ¿no? En general, los países anglosajones o que han sido colonia de Inglaterra practican el rito de York, y otros países practican el rito de Skreb, practica un rito alemán, pero hay una cosa importante: los tres grados universales son iguales en los tres ritos. En el rito de York, en el rito de escocés antiguo y aceptado, en el rito de Skreb, en el rito francés, son los tres grados universales. Hay equivalencia, por así decirlo, de contenidos.
¿Y esos son aprendiz, compañero y maestro?
Aprendiz, compañero y maestro. Por lo tanto, un maestro que se ha iniciado y que ha hecho su carrera masónica, por así decirlo, su formación en la Gran Logia de Chile, es relativamente equivalente a un maestro masón en el rito de York que trabaja en Escocia o que trabaja en la Gran Logia Unida de Inglaterra o en Estados Unidos. Pero en el caso del rito escocés antiguo y aceptado, lo que se ha querido es, de alguna manera, estimular al maestro masón ahora ya, al maestro que ya ha completado su formación básica, inicial, universal, y ofrecerle un camino de perfeccionamiento donde los contenidos, por así decirlo, éticos, se han ido distribuyendo a lo largo de una escala. En realidad, es del cuarto al 30, para ser estricto. En esos, del cuarto al 30, hay en cada uno de esos grados ciertos elementos, ciertos, por así decirlo, temas o contenidos que deben ser desarrollados. Y los tres últimos grados, el 31, 32 y 33, son grados más bien de administración. Ya. Son grados de colaboración a la función rectora del Supremo Consejo. Así que, pero podrían haber sido 35 o 40. No. Hay ritos, por ejemplo, algunos ritos especiales que se practican en algunos lugares, donde el número de grados es mayor. Porque los que lo diseñaron consideraron de que había que segmentar aún más, digamos, el contenido que se quería entregar. Pero en el caso nuestro son 33 grados y eso funciona de Federico II, de Federico el Grande de Prusia, que invitó a todas las masonerías de la época que practicaban el rito escocés a reunificarse en torno a un rito único, porque había mucha dispersión. Algunos practicaban 8 grados, otros 12 grados, otros 24 grados. Entonces él llamó a todos los que practicaban en esa época la masonería escocesa a unificar y se confluyó en 33 grados finalmente.
¿Y esto, la masonería escocesa, la administra el soberano gran comendador auxiliado por el Supremo Consejo? ¿De qué tamaño es el Supremo?
Yo diría que es al revés. La autoridad máxima en realidad, y aquí hay una cosa curiosa, se dice que Federico II, Federico el Grande, emperador de Prusia, era la autoridad máxima de la masonería escocesa. Cuando vino su muerte, se estimó de que nadie podía cumplir con los requisitos como para poder reemplazarlo a él como el gran protector, director, líder de la masonería, y se creó una estructura colegiada que se llama Supremo Consejo. Y es el Supremo Consejo realmente el que tiene la autoridad máxima, la mayor autoridad sobre el rito escocés antiguo y aceptado. Y el soberano gran comendador es un primo inter pares, ¿eh? Es como el presidente, el que preside. Pero la autoridad básica está en el Supremo Consejo.
¿Y cuántos son ellos?
Mira, eso depende de la particularidad de cada país, ¿eh? De la realidad de la masonería en cada país, que es muy distinta de un país a otro. Pero existen ciertas convenciones. Tiene que haber un mínimo de 9 miembros del Supremo Consejo para que sea regular, reconocido internacionalmente, y un máximo de 33. Entonces, uno, si se contacta con los Supremos Consejos del mundo, habrá Supremos Consejos donde hay 9 o más, pero no puede haber más de 33 activos. Porque puede haber más hermanos del grado 33 que por distintas razones han alcanzado ese nivel, pero que son, por así decirlo, supernumerarios, que no forman parte del Supremo Consejo, que no son miembros activos del Supremo Consejo, que es la autoridad máxima.
Y al Supremo Consejo se llega de una vez a para siempre, ¿o es un cargo electivo?
A ver, Como de alguna manera lo he indicado, la masonería es una especie de orden, ¿eh? Donde hay grados y hay y los grados te habilitan para asumir ciertas tareas, ciertas responsabilidades, ciertos niveles de autoridad. El Supremo Consejo en el fondo se coopta, ¿eh? El Supremo Consejo elige a los hermanos que cumplen con los requisitos, las condiciones para llegar al grado 33º y para formar parte del Supremo Consejo. Y los cargos al interior del Supremo Consejo, que no solo el soberano gran comendador, hay por cierto un vicepresidente, por así decirlo, hay un gran orador, hay un gran tesorero, hay un gran secretario, esos cargos se eligen cada 4 años. Los cargos a nivel al interior del Supremo Consejo se eligen cada 4 años y el soberano gran comendador solo puede reelegirse en una oportunidad. O sea, máximo puede estar 8 años como presidiendo el Supremo Consejo. Los demás hermanos se pueden reelegir. Y tú me preguntabas, bueno, y este es un cargo que es de por vida. Una vez que tú recibes el grado 33 es de por vida. Y una vez que tú formas parte del Supremo Consejo, también es de por vida. Es de por vida hasta que o tú renuncies por problemas de salud, digamos, nadie renuncia, pasa a una condición de emérito, donde conservas los derechos a asistir, a participar, pero ya no ejerce, no tienes la posibilidad de ejercer cargos, ni de votar. Pero sí tienes la posibilidad de participar activamente en las discusiones, debates, pero no tienes derecho a voz ni a ser electo, a voto ni a ser electo. Pero esos son hermanos que ya están por temas de edad o de distancia o de ambos, tienen dificultad para poder, porque curiosamente el grado 33 no es un grado de honor, es un grado de trabajo. Todos los hermanos que forman el Supremo Consejo tienen asignada tarea. Tarea
claro, de representación. Si eso me dijiste que eran tareas administrativas, sí.
Sí, los hermanos tienen una representación jurisdiccional. Chile es muy largo, hay cuerpos escoceses desde Punta Arenas por el sur a Arica por el norte. Y hay que una serie de tareas de representación, hay comisiones de trabajo en distintas áreas, especialmente en el área docente, en el área de las comunicaciones. Entonces, más que cargos de honoríficos, son cargos de trabajo, de trabajo.
Claro que sí, así lo comprendí.
Nos debemos a nuestros hermanos que han hecho confianza y que nos han puesto en estas circunstancias.
Estos grados que son más numerosos que los anteriores, ¿cómo los integrantes van pasando de uno a otro? ¿Hay exámenes? ¿La antigüedad? ¿En qué se basa? ¿Es una combinación de otras cosas más estas?
Buena pregunta. En general, para poder ascender de un grado a otro se requiere cumplir con determinados requisitos que están reglamentados. Y básicamente hay dos tipos de requisitos. Requisitos de participación activa en el trabajo del grado, que se mide básicamente por la asistencia. Y por otro lado, requisitos que van más bien a la cosa cualitativa y que se mide por la participación de cada uno de estos hermanos en diferentes trabajos. Trabajos tesis, trabajos escritos, trabajos de investigación.
Ah, ya, correcto. Es como las responsabilidades académicas.
Exactamente. En ese sentido, tiene una similitud importante con lo que es el desarrollo académico. Entonces, en general, un hermano para ser ascendido de un grado a otro requiere aproximadamente 2 o 3 años en ese grado, y haber trabajado en no menos de 2 trabajos grupales importantes que han sido calificados de manera satisfactoria. Se privilegian los trabajos de grupo.
Oye, interesante esto del trabajo. Bueno, la metodología del trabajo en grupal yo lo hallo estupenda. Creo que ayuda mucho. Yo que me desempeño en la docencia, en mi experiencia. Y lo otro es que, bueno, en el fondo son como exámenes, porque son calificados, digamos.
Son calificados de acuerdo a una pauta que es previamente conocida, que la conocen todos los hermanos, donde hay una serie de elementos, desde elementos formales a elementos de contenido.
Es decir, uno puede quedar repitiendo, por decirlo así.
Podría, más que quedar repitiendo, podría demorarse un poco más en ser propuesto para la ascenso.
Pero lo dije de una manera brutal.
Claro. Efectivamente podría demorarse un poco más. Ahora, en realidad, esto no es una carrera, ¿eh? No hay para qué apurarse. Cuando uno conversa con hermanos que pertenecen al escocesismo, la mayoría disfruta mucho de su experiencia escocesa y los hermanos lo pasan bien. Entonces, esto de pasar de grado no es algo que sea tan importante. Lo es al final, pero lo que es más importante es el proceso. Proceso. Y otra cosa que es bueno aclararla, uno podría decir, oye, a ver, cuarto, quinto, sexto, séptimo, oye, son un montón de grados. Es verdad, pero nosotros agrupamos los grados. Por ejemplo, la primera etapa, los hermanos llegan al grado cuarto, pero después del grado cuarto pasan al grado noveno. y estando en el grado noveno, estudian el octavo, el séptimo, el sexto y el quinto. Luego,
los anteriores.
Los grados anteriores, que llamamos nosotros intermedios, grados intermedios. Entonces, mientras están haciendo el grado noveno, tienen la obligación de también estudiar los grados intermedios. Y luego, en Chile, en otros países se organizan de una manera un poquito distinta, ascienden al grado 14. Y el grado 14 estudia desde el grado décimo hasta el 14, hasta el décimo cuarto. Correcto. Y así sucesivamente. Entonces, no son tantos años, digamos. No son 3 años por cada uno de los grados, sino que son 3 años para un grupo de grados.
Pero por lo menos son como 15 o 20.
Para llegar al grado 33, hemos estimado que es muy raro que alguien con menos de 20 años pueda llegar al grado 33. Ya,
correcto, sí.
Sí, menos de 20 años de trabajo escocés.
Correcto, claro.
Sí, es verdad eso. Esto no es igual en todas partes, Rodrigo. Yo vengo llegando de una conferencia mundial de Supremos Consejos que se realizó hace 2 semanas en Asunción. Y se trabaja de manera muy distinta en otros países. Por ejemplo, en los países de Estados Unidos, por ejemplo, jurisdicción norte y jurisdicción sur, tú puedes avanzar muy rápido. Llegar hasta el grado 30 en muy poco tiempo. Tú vas completando requisitos y haciendo tesinas y puedes llegar muy rápido. Pero después se produce se acumulan ahí y ahí se detienen durante varios años para llegar al grado 33. No es igual en todas partes. Tú puedes, en Estados Unidos, por ejemplo, jurisdicción sur, en 4 o 5 años llegar hasta el grado 32. Pero para subir al grado 32 ya se exigen otro tipo de requisitos. Correcto. En Chile nosotros nos hemos organizado, como yo te cuento, nos da buen resultado y se acomoda bien a lo que es nuestra tradición y lo que es nuestra forma de ser, digamos. Que es bastante común a lo que se hace en todo el cono sur de América.
Ya. Y desde un punto de vista etario, ¿estos masones son gente madura? ¿Son relativamente joven?
Sí. No, en general los miembros del escocesismo es gente madura, somos adultos. La edad promedio de ingreso al grado cuarto anda alrededor de los 48, 50 años. ¿Por qué? Porque para llegar al grado cuarto se requiere haber hecho todos los 3 primeros grados de la masonería simbólica y tener una cierta antigüedad y cumplir ciertos requisitos, pues, que tú tienes que ser un hermano activo, que ha asumido responsabilidad en su logia, que es querido, reconocido por sus hermanos, que es estimado en sus actitudes fraternales, que es un hermano meritorio. Entonces, nadie con menos de 10 años de antigüedad en el simbolismo llega al escocesismo.
Te digo,
la edad promedio anda alrededor de los 48, 50 años. Así que si tú le sumas 20, para llegar al 33, los hermanos que están en la media llegarían con 70 años. Desde luego hay hermanos más jóvenes, que entran más jóvenes.
Claro,
esa es la media. Mi caso, yo entré con 35 años, pero es un caso muy excepcional porque me inicié muy joven.
Correcto. Si puedes contarnos, si es posible, ¿qué cosas se aprende? O a lo menos, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son las preocupaciones de esta orden escocesa? Mira,
nosotros, en realidad, la enseñanza escocesa tú la podrías hacer solo estudiando los ritos y las ceremonias, que es como lo hacen la masonería anglosajona. La masonería inglesa dedica el 90% de su tiempo al estudio de los rituales, a desentrañar de los rituales, las palabras, los elementos simbólicos que están presentes en la ceremonia, y de ahí desentrañan todo el contenido ético, filosófico que ellos quieren presentarle a los candidatos. En el caso nuestro, eso sigue siendo válido, pero además hemos diseñado lo que llamamos el plan de docencia escocés, que tiene contenido en tres grandes áreas. Uno, que es la formación litúrgica, por así decirlo, del estudio de las ceremonias, de los rituales específicos de cada grado. Yeah. Pero además, nosotros hemos dispuesto un estudio de la filosofía desde su origen, desde los presocráticos hasta los filósofos contemporáneos, y lo hemos distribuido en los 33, en los 30 grados. Entonces, además, en cada uno de los grados, tú vas a tener siempre la necesidad de estudiar ciertos aspectos de del desarrollo de la filosofía. ¿Ya? Y además, como nosotros no vivimos en las nubes ni en un mundo ideal, nosotros vivimos en un contexto social, político, económico, cultural. Entonces, además, estimamos de que hay ciertas necesidades de formación cultural del maestro escocés. El maestro escocés tiene que saber de educación, tiene que saber de los elementos básicos de lo que forman una sociedad republicana, democrática, tiene que entender los diferentes modelos económicos, tiene que tener una formación cultural. Entonces, en cada uno de los grados hemos dispuesto temas también que contribuyen a la formación cultural del maestro escocés. De tal modo de que cuando el maestro interactúa con su medio, lo haga de la mejor manera, de la manera más informada y con convicciones propias.
Oye, ¿hay requisito? No, sí, perfectamente. ¿Hay requisitos académicos, por ejemplo, de estudios para ingresar?
No los hay. La masonería está abierta a cualquier tipo de hombre, de cualquier nacionalidad, credo o color político. Lo único que nosotros pedimos y necesitamos es gente que tenga interés por progresar, interés por estudiar, interés por hacerse cargo de su propio proceso de crecimiento personal y que ese proceso de crecimiento personal tenga una finalidad social, una finalidad de construir sociedad, de construir comunidad, no autocultivo, por así decirlo.
Así es que o sea, no podría, hay podría técnicamente echar un analfabeto.
Podría, pero...
Aunque le sería muy difícil, pero...
Exactamente, o sea, sería muy difícil porque la mayor parte de nuestros contenidos se requiere lectura, se requiere análisis, se requiere debate, se requiere tener un lenguaje más rico, yo diría, que el promedio que se usa habitualmente. Se requiere tener una comprensión conceptual que exige una cierta formación. En teoría podría, pero en la práctica es muy difícil que una persona... Claro. Pero
¿Y es algo que es muy importante. De personas, perdona, te interrumpí una vez más, escúchame.
Sí, no te preocupes. Algo que es muy importante. Nosotros lo que evaluamos es el crecimiento personal de cada hermano. No ponemos una línea y decimos, mire, los que saben de esta línea. No. Si el hermano parte con un déficit de formación, lo importante es el esfuerzo y lo que el hermano avance en su propio proceso. No todos los hermanos van a llegar al mismo nivel, porque cada uno tiene su formación, tiene su cultura, tiene su, en el caso tuyo, un académico, qué sé yo, de alto nivel. No podemos comparar con un, por ejemplo, un hermano que se dedica al comercio, que su actividad principal o es la agricultura, o te fijas, no son comparables. Entonces, lo importante es que cada hermano vaya avanzando en su propio proceso. Y tenemos que ser capaces de percibir eso. Es un desafío para nosotros.
O sea, uno compite con uno mismo.
Exactamente. Y la gracia es que compite en compañía de otro. Y se produce una relación de colaboración, porque se trabaja en grupo. Se produce una interacción muy, muy rica, muy, muy, muy fraternal, muy satisfactoria. Es difícil traspasar hoy en las experiencias personales al lenguaje hablado.
Claro, nadie vive la vida ajena.
Exactamente.
Claro. Oye, Carlos, ¿cuán popular es la masonería en Chile? En el sentido de yo recuerdo años atrás, obviamente había una opinión pública que los consideraba, aunque no los conocía. Yo recuerdo, por ejemplo, en la historia de Chile la orden ha sido bien importante. ¿Cómo estamos ahora?
Mira, yo diría que la masonería siempre ha sido una institución importante para el desarrollo republicano nuestro. Desde su origen, ¿ya? Desde los libertadores, desde la Aurora de Chile, desde el Instituto Nacional, todas las grandes instituciones que se han creado en nuestra República, de alguna manera han tenido el impulso importante de las ideas masónicas, sino de los hombres directamente. Y eso ha tenido especial importancia durante el siglo XX, donde hubo muchos presidentes masones, grandes personalidades, ministros de Estado, gente que ocupó cargos importantes. Muchos hermanos hoy día piensan de que se ha ido diluyendo un poco la importancia de la orden en el ambiente nacional. Yo, por el contrario, tengo otra opinión. Yo creo que hemos tenido éxito en el sentido de que la mayoría de nuestras posiciones, de nuestras posturas, de nuestros mensajes éticos, se han ido fijando en la mente y en los programas de las grandes mayorías. Entonces, por ejemplo, hoy día, la tolerancia, el respeto, digamos, a la opinión ajena, la inclusión, el respeto a las minorías, el respeto a las diversidades, el respeto al medio ambiente, son ideas que tienen una raigambre masónica importante, que tienen una correlación con nuestra ética. No hace mucho me tocó participar celebrando la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es una síntesis hermosísima de lo que han sido nuestras posiciones de siempre, de toda la vida. Entonces, no es que hayamos perdido influencia porque nuestros hermanos no aparecen ejerciendo cargos de importancia. Lo más importante es la influencia de las ideas. Y yo diría que la mayoría de nuestras ideas, la mayor parte de ellas, están presentes hoy día prácticamente en todo el abanico político de nuestra sociedad, salvo los extremos de siempre, digamos. Y eso tiene un correlato. Nosotros tenemos hermanos que van desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda, digamos. Y tenemos un lenguaje común y nos entendemos y nos respetamos y confiamos en la buena voluntad, digamos, y en las buenas intenciones de estos hermanos. Pero a pesar de eso, te digo, hoy día hay hermanos que están ocupando cargos muy importantes, digamos, en universidades, en organismos públicos, en servicios públicos, en el Parlamento, donde tienen que estar. Pero eso tiene que ver con la vocación personal. No es una política nuestra de propender a copar espacios de poder, etc. Estamos donde somos útiles.
Correcto. También al hilo de lo anterior, La orden antes tenía medios de difusión. Uno podía comprar una revista, recuerdo, Occidente, que se podía comprar en los kioscos. Bueno, hoy día toda la prensa escrita está de capa caída. ¿Por qué no hay presencia pública? Por ejemplo, estaba pensando en radio. En el caso del escocesismo, esto es más aún privado, que me imagino que no la Gran Logia de Chile. ¿O es, no sé, por motivos económicos o es por una decisión?
Mira, no tengo la respuesta. Tengo una opinión, digamos. Tengo una opinión. Yo creo que en algún momento la orden tuvo una radio y tuvo alguna participación en medios escritos. Todavía la tiene, la revista Occidente sigue publicándose, está muy renovada, está muy buena, me gusta con con contenidos muy actuales y con participación de gente muy diversa. Así que eso está volviendo a difundirse en kioscos y se está haciendo de manera virtual. La Gran Logia de Chile, que es la que gobierna los tres grados simbólicos iniciales, ha hecho un esfuerzo importante y tiene un departamento de comunicaciones que es bastante activo, y en la página web de la Gran Logia y a través de otros Instagram y otras herramientas, algunas de las cuales yo no manejo, está permanentemente difundiendo información y contenido que son de conocimiento público. El escocesismo también lo hace. Nosotros tenemos un portal, se llama Portal Siderior, que está abierto a todo tipo de público, con contenido de, no digo de la contingencia, pero contenidos actuales, con participación de gente de todos los ámbitos académicos, políticos, culturales, artísticos, donde se tocan temas que son de interés, siempre sin intencionalidad ni política ni ideológica, sino que más bien de estímulo y de canalizar diferentes puntos de vista para que la gente se forme sus propias opiniones. Pero el tema hoy de los medios de comunicación tiene la cosa económica muy, muy fuerte. Si tú no sé cómo será el tema en la universidad, pero si tú no cuentas con medios para financiar, es muy difícil mantener estos medios de comunicación abiertos. No sé cuál es la experiencia de ustedes.
Mira, yo no estoy muy metido en lo que es comunicaciones corporativas, pero por lo menos esto, nosotros hemos aprovechado el YouTube. Este es una publicación, claro, esta es una radio en YouTube, pero que curiosamente se puede sintonizar en el dial.
Correcto.
Me imagino que obviamente la universidad la subsidia con un presupuesto regular. Oye, nos ha ido comiendo el tiempo, Carla. No puedo dejar de hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las relaciones del escocesismo con la religión? Pero religión en general, digamos, la pregunta.
Sí. Mira, contrariamente a lo que la gente comúnmente cree, la masonería no tiene nada que ver con, o sea, no es una institución antirreligiosa, ni atea, ni agnóstica, ni nada que se le parezca. La masonería acepta a personas con todo tipo de religiones. Lo importante es que la gente haya desarrollado, digamos, la tolerancia necesaria para que podamos convivir en armonía, para que podamos comunicarnos, para que podamos compartir, para que podamos construir proyectos comunes. Desde ese punto de vista, incluso más, dentro del programa de estudio de los contenidos de la masonería escocesa filosófica, están el estudio de las distintas religiones a lo largo de la historia y tratando de comprender cada una de ellas, digamos. Así es que, contrariamente a la opinión común popular. Que hay en la gente popular, en absoluto la masonería no es una institución antirreligiosa. Lo que sí, la masonería, especialmente en aquellos países de influencia más bien católica, hemos tenido sí una defensa del laicismo. El laicismo entendido como la necesidad de separar lo que son los aspectos de la iglesia de lo que son los aspectos públicos del Estado. Básicamente somos anticlericales, pero no antirreligiosos. Contrariamente, incluso la masonería sajona es bastante religiosa. Uno de los símbolos importantes que está presente en la mayor parte de nuestras ceremonias, y esto es una información que no es secreta, pero que no es muy conocida, es la Biblia. Porque la Biblia, no cabe duda que para la gente que, los que nos hemos formado en la cultura cristiana occidental, constituye un símbolo muy importante de lo que es la historia de la humanidad, de lo que es la historia de la espiritualidad humana, independientemente de la concepción religiosa que tenga cada cual.
Yo, al escucharte, me doy cuenta que hay un elemento ritual, hay un elemento simbólico que tú desarrollabas al inicio. Ahora hay un elemento de conocimiento de la religión. ¿Hay algunas, podríamos llamarlo así, actividades, conocimientos, estudios de lo que podría ser el esoterismo.
También lo hay, aun cuando yo diría que es un aspecto menos desarrollado en nuestra masonería nacional. Pero hay un esfuerzo por buscar la verdad utilizando ciertos mecanismos, por así decirlo, esotéricos. Entonces, hay también un importante esfuerzo por estudiar, por ejemplo, la influencia de la Kabbalah, del tarot, de la alquimia, etcétera, más que yendo a la parte, sino que como un esfuerzo que ha hecho la humanidad por entender el mundo, por entender la evolución, por entender el origen del mundo y de la naturaleza, etcétera. Es un medio más como para entender, para tratar de comprender la realidad.
Entonces, ¿hay otra dimensión que cultive la masonería, aparte de esta que has mencionado?
Yo no diría, no la definiría como una dimensión, yo la definiría más bien como el esoterismo, como una herramienta, como una herramienta más que a algunas personas les resuena con mayor fuerza, a otros con menor fuerza, pero que como elemento puede contribuir a la mejor comprensión de lo que son los procesos de desarrollo espiritual de la humanidad.
Por lo tanto, la orden está abierta, se aparecen nuevos conocimientos.
Absolutamente.
La masonería es occidental, y hasta donde yo sé es moderna, surge en el siglo XVIII.
La
¿Y qué pasa
claro,
con la cultura oriental?
En realidad tenemos poca, por así decirlo, se ha sistematizado poco el conocimiento respecto de la influencia de las culturas orientales en la orden. Y eso por razones bastante prácticas, fáciles de comprender. La masonería como tal surge en Europa, en Europa del medioevo, en la construcción de catedrales, lo que llamamos la masonería operativa, y va y transita hacia la masonería especulativa, la masonería filosófica, en Inglaterra básicamente. Y de ahí se expande por el resto del mundo y llega al Oriente, pero a través de las colonias inglesas, con el sello de cristiano, con el sello occidental. Entonces, yo diría que efectivamente en su origen y en su desarrollo, la masonería tiene un sesgo bastante occidental y bastante cristiano además, a pesar de que hay masonería en países donde son budistas y donde hay musulmanes, desde luego donde hay judíos, en Israel y en otros lugares, también la hay, porque como te digo, la masonería no tiene un dios, la religión es un elemento importante, pero que no nos separa, sino que constituye una incógnita, como para estudiarla, para poder escudriñar a través de nuestro simbolismo. Así que tienes razón tú con el de que es más bien occidental. Y es relativamente como cuerpo organizado, con reglas, con reglamentos, con una finalidad docente confesada, efectivamente tiene 300 años, un poco más de 300 años.
Carlos, yo te quiero agradecer muy sinceramente que hayas aceptado la invitación a conversar con nuestros radioescuchas en el día de hoy. Ha sido bien interesante, además que me he enterado que eres hermano scout. El escoutismo para mí fue una de las cosas importantes que me ocurrió en la vida.
Partí en el grupo del Instituto Nacional, desde luego, y de ahí...
Yo tengo otros orígenes en el escoutismo. Pero finalmente, como la orden, al parecer el escoutismo es único y mundial.
Exactamente.
Reitero mis agradecimientos y espero que nos podamos volver a juntar en otra oportunidad.
Rodrigo, cuando tú estimes que es interesante, estaré a tu disposición, pues. Y agradezco la oportunidad de poder conversar contigo y con tus auditores.
Y a ustedes, queridos auditores, nos encontramos el próximo miércoles en un programa tan interesante como este. Muy buenas tardes.
Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.